Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¡Hola, amigos! ¿Qué dice Inumé? ¿Qué cuando dice que calcula que vamos a tener el baño seco en condiciones?
A partir de hoy.
A partir de hoy de tarde.
Hoy de tarde se seca
sí,
el baño.
Sí, pero a partir, porque...
No se aguanta más, ¿eh?
No, no, insoportable, insoportable.
No sé, el baño húmedo...
No se seca la toalla, Darwin.
No se seca la toalla, no se seca el piso, no se seca... Es además del peligro espantoso para la gente mayor, ¿verdad? Para la vieja. Sí. No se mueva, señora, no vaya al baño, señora. Aguante el pichí, doña. Aguante, porque es un peligro. La verdad, hay altas probabilidades. En mi modelo matemático hay un 9% de probabilidades de descaderarse en el baño, señor, si uno tiene más de 70 años. Que siempre, además, es más humillante que descaderarse en cualquier otro lugar de la casa, ¿verdad? Es más humillante para uno. La gente que se cae en el baño y se muere... no muere por el golpe, muere es la humillación, lo que no le permite seguir luchando por su vida.
Es de humillación.
Es de humillación, sí, hay una parte ahí, el último, digamos, el fatality, lo hace la humillación.
Es difícil establecer si es con o por humillación, pero
exacto,
es coadyuvante. Sí, factor coadyuvante,
eso, señor. El famoso factor coadyuvante.
Ya dijimos microclima, dijimos coadyuva, estamos contaminados.
Sí, porque lo que pasa es que además es eso, la toma desde el suelo del baño es terrible, nunca lo viste de ahí el mundo.
Ay, claro, ese punto, el punto de vista del azulejo, digamos.
Exactamente, se llama así, perspectiva del azulejo, ella te arruina la psique.
Ver los artefactos del baño desde la parte de abajo es impactante.
Terrible, señor. Por eso no te recuperás de eso, no te recuperás. Entonces,
yo la que tengo de chico quedé mirando el piso, porque clavé la pera en el lugar donde corre la mampara.
¡Qué bien! ¡Qué lindo es!
Me tuvo que destrabar.
¿Te quedaron dos rayitas?
Yo tengo barba permanente casi.
Un embarazo.
Tengo cicatriz ahí.
Dos rayas, señor. Sí, claro. Como que...
Positivo.
Usted es un levante positivo permanente, señor.
Era una. Pero...
¿A una sola?
Sí,
porque
se ve que agarré un solo coso con el otro, habrá quedado la boca apoyadita, pero...
Supongo que sí. Adelantando su final. ¿Quién le dice que ese no haya sido?
Una sinopsis.
Exacto.
No tengo más.
Qué lindo final.
Tengo cortina, por eso, Darwin.
Pasó la cortina.
Va a morir enrollado en la cortina. Entonces, como el defensa que se queda enganchado en la red, tratando de sacar la pelota que ya entró, señor. Qué hermoso.
Desde Tacuarembó le dicen, Darwin, no me hable más de esa humedad. Estamos encharcados. Ayer marcó 28 grados acá, insoportable.
El efecto del calor y la humedad de ella en invierno, señor.
Hay gente que invirtió en deshumidificador estos días. Nadie contó que tiene el deshumidificador en la casa, le funciona bastante bien, para secar ropa incluso, pero para secar ambientes. Yo la verdad que nunca...
Una vez un venezolano...
¿Sí?
No me acuerdo si era venezolano o cubano. Uh-huh. Gente que vive...
Caribeño genérico, sí.
Caribeño, ¿no? Claro, ya está bien. Gente del Caribe, ¿no?
Sí, sí.
Acostumbrado a la humedad,
sí,
todo.
Claramente.
Bueno, me dice... No le voy a hacer el acento, no intento imitarlo, Darwin. No, porque no me sale bien.
No, usted se le mezclan los caribeños.
Exacto. A mí no me importa varios. Igual que no me salga bien, pero ni siquiera me sale consistente. Que no me salga bien no es un problema para las imitaciones.
Se le mueve,
el problema es que no le... Claro,
de venezolano,
que no sea consistente,
cubano.
Exactamente. Sí. Entonces eso no lo puedo... Y me dice, ¿qué tiene usted con la humedad? No lo iba a hacer, discúlpeme. Dice, lo que digo, la humedad, usted con la humedad, es otra cosa, me dice.
Es otra humedad.
Es otra cosa. Yo me compré un deshumidificador de eso, lleno el tanque 3 veces por día. Y estaba asustado de la humedad que tenía. Me dice, en verano, en invierno, todo el tiempo, ¿es esto? Sí, le digo, es así.
No era joda lo del Caribe Sur.
Dicen que cambia la calidad de vida.
El deshumidificador.
En estos días sobre
bueno,
todo.
Bueno, gente que logra secarse por dentro, sí. Señor, que no es menor, ¿verdad? Eso y dejar el mate... es como que estuvieras viviendo en Madrid, básicamente.
Te dan el pasaporte por menos tiempo.
No, exactamente.
Andrea agrega lo que es entrar y sacar mascotas a la casa con esta humedad del piso que traen y que llevan y que ponen más la humedad de la propia mascota.
Y la resistencia, ¿no? Porque no quiere salir cuando está húmedo la mascota, sino ni cuando está frío ni cuando está húmedo.
No hay mascota que no importa.
Hay mucho, bueno.
Eso, la mascota de apartamento a la que refiere usted.
La mascota de apartamento, ¿no? La mascota de apartamento no le gusta a ella, no le gusta.
¿Qué me saca?
Yo acá no voy a mear. ¿Qué te pensás? Claro, ¿qué te pensás que soy? Que te voy a cagar arriba de una baldosa húmeda. Que soy un lobo, Pensás que soy un salvaje. Bueno, esa es la actitud, más o menos. Pero y la tristeza que genera el baño húmedo, además, más allá de los peligros, la tristeza, uno ya entra y ya ve sus propias huellas de los campeones que se con la humedad se genera ahí una mugre, ahí todo toma mugriento, el trapo que no se recupera nunca, el trapo de piso nunca se recupera completamente, ¿verdad? Sí. Siempre está en un gran porcentaje húmedo en sí mismo, entonces uno lo pasa por ahí y no sabe si chupa o deja.
Redistribuye humedad.
Exactamente, es un trapo de izquierda, señor, un trapo de pillo de izquierda que anda redistribuyendo todo para todos lados, ¿verdad?
Un trapo de bienestar, sí.
Exactamente, un trapo ballista, señor. No, es terrible, es una tristeza espantosa. Yo salgo llorando al baño, cada vez que voy al baño salgo llorando, señor, vuelvo llorando. Por cierto, me lavo la cara, todo, para no... Cada vez que voy me termino lavando la cara para que no me vean, mis hijos no me vean los ojos llenos de lágrimas, ¿verdad? Menos mal que viene Suárez, la verdad, si no sería insoportable de tres meses que lo queda, La final del intermediante es el partido más insignificante del mundo, porque del torneo uruguayo seguro que lo es. El campeonato uruguayo ya de por sí está repleto de partidos sin razón de ser, ¿verdad? Pero este me parece que es el que menos razón de ser tiene de todo, bueno. Porque no suma para el anual.
No. Sacaron eso para que no haya incentivo.
Claro. Bueno, lo que pasa es que no tendría, sería injusto con todos los demás equipos que no juegan la final del intermedio.
Y no clasificaron, dije, bueno, pero se joda, ¿por qué no llegaron a la final?
Es una absurda tener un partido más jugado en una tabla.
No, es una chapa, y llega a la final. ¿Querés tener un partido más jugado? Llega a la final, campeón, dale. Genio.
Sí, es más.
Bueno, como premio sería mucho más que un asegurar un pasaje a la Copa Sudamericana y un cupo en la Copa Uruguaya.
Asegurar un pasaje a la Copa por la, a la que entras cuando quedas eliminado en la otra Copa a la que vas a clasificar seguro.
Claro, sí, como...
¿Qué estupidez es esa? Es el partido más imbécil de todos los torneos del mundo.
Lo que pasa
es
que si lo demuestran los técnicos, ¿no? Que están jugando una final y hacen cambios para cuidar el plantel en la final del
para el primer partido del clausura. Sí. Y eso es lo que le estoy diciendo. Es insólito, es ridículo. No hay un partido más ridículo que la final del intermediante. No existe en el mundo, señor. Estuve buscando y no hay. No hay ningún torneo que tenga esa final de mierda. Hasta la final es esa de pretemporada, esa la los inicios de la temporada, esa la final de la Supercopa de no sé qué.
Ah, sí, claro. La de
tiene
Europa,
más
la
sentido
España,
porque arrancás ganando, no sé qué, tenés el envión. Esto no tiene ninguna razón de ser. No,
es un paréntesis deportivo.
Claro, pero ¿por qué necesitamos el campeón del paréntesis? ¿Y por qué el campeón del paréntesis no tiene ningún tipo de retribución?
No, es eso, es la retribución es la clasificación asegurada de la Copa Sudamericana, cosa que el equipo que gana el intermedio probablemente ya va a tener por tabla anual.
En el 90% de los casos.
Sí, es una cosa muy rara.
Claro, tendría que ser algo muy... Si hubiera clasificado Boston River a la final, ese tipo de cosas, uh-huh. ¿No?
Bueno,
pero tanto Liverpool como Nacional van a clasificar a esa copa.
Sí, están primero y segundo de la tabla anual.
Por eso, necesitan del intermediante para eso, señor. Es más, es probable que no clasifiquen a esa copa, que queden eliminados de esa copa por sí mismos, por su actuación por encima.
Claro, por superación del objetivo.
Exactamente. Nos autoeliminamos de esa copa porque anduvimos demasiado bien.
Se podría decir que el premio del campeonato intermedio es un paracaídas para correr los 100 metros llanos.
Por eso, algo que te...
pensarlo.
Algo que te detiene, exacto. Algo, sí, algo
que no necesitas.
Algo que no necesitas y que no solo que no necesitas, sino que te hace fuerza para el otro lado. Entonces, no tiene... Es absolutamente... Es insólito ese campeonato, es increíble. A mí ya me estoy haciendo... me está generando un fetiche ya.
No, aparte de la pandemia, algo bueno que nos había dejado la pandemia, que lo había borrado, de las pocas cosas buenas que... Creo que un año,
en la temporada que fue 2020-2021, que en realidad fue el 2020 que terminó entrado el 2021, creo que no hubo intermedio. Pero nada,
bueno,
el calendario.
Bueno, la buena noticia para usted, ante la parte del medio, Darwin, es que está soplando desde hace un buen rato sur-suroeste, ya a esta altura con cierta intensidad, 26 kilómetros por hora, todavía se mantiene...
Hay que abrir todas las puertas.
No, todavía hay probabilidad, todavía no, porque todavía hay probabilidad de lluvia.
¿Pero cuándo llega al baño? ¿Cuándo dice Numen que llega al baño eso?
Yo le digo,
¿cuándo estaría llegando a los baños de la gente? Es lo que me pregunta la gente, ¿cuándo se me seca el baño?
Mañana, mañana entre el mediodía y la tarde. Viernes de tarde.
Venía a secar el baño, venía a secar el baño a casa, ese tipo de cosas.
Viernes, Darwin, habrá todo el viernes.
Que viene Luis, no sé qué, el otro día me gritaron.
Viernes.
Por la calle, yo, ¿y ahora qué decir que viene Luis? Yo lo soy, le digo, era el cagüete Joel, le digo, el que estaba en contra.
No, yo nunca estoy en contra, jamás, ni siquiera.
¿A mí qué me importa? Y yo le estoy hablando con uno que no conozco.
No, ayer usted se perdió la parte inicial. Vamos a la parte inicial de Diego Muñoz. Diego, no sabe lo que fue el canciller. Empezó a contar anécdotas de gente en el interior que se abrazaba. Yo miré para otro lado porque...
Yo escuché gritos.
Sí, claro, pero muy...
Yo me enteré porque escuché gritos de gente. Yo justo estaba saliendo a buscar a mi hijo hipotético. Estaba saliendo tarde. Había acá de hijo hipotético o apartamento, ya no sé.
Uno de los dos,
no sé ni a quién me traje. Es toda una vorágine.
Es buenísimo
esto. No sé, es una vorágine.
Y el que le dan en la puerta.
El que me dan, claro. Yo me paro ahí y...
Debe tocar
apelo a que la maestra sepa cuál es que me tiene que dar.
El pedido lo hizo otro, que es un takeaway de niño.
¿Quiénes son las profesionales? Son ustedes, yo no soy.
¿A quién le toca irse?
Tráeme al que me tengo que llevar y el otro se quedará o se lo llevará a otra persona, no sé. Bueno, y entonces estaba yo y de repente... ¡Lancho Lalba! ¡Lancho Lalba! ¡Lancho Lalba! Y digo, está, de haber dicho yo ahora que viene. Así me enteré yo. Y después un par que me gritaron por la calle. Yo corriendo, llegando tarde, porque mi hijo hipotético y me puteaba por la calle.
¡Amari!
¡Mira la que tiene!
¿Y usted le dice que soy yo?
¡Está corriendo! ¡Mira cómo corre, viejo! ¡Mira cómo corre, porque está bien que viene Luis! No, estoy llegando tarde,
parte del
igual me gusta que espere un poco ahí.
Sí.
Se le va forjando el carácter, señor. Y sabe que... Tiene que saber que su padre no va a estar.
Ajá. Está bien.
Algún día no va a estar.
Un pequeño ensayo, es una adaptación.
Exacto, de a poquito le voy inoculando esa idea de que su padre no va a estar. Un día tu padre no va a estar, un día tu padre no va a estar, un día tu padre no va a estar.
Cada vez más tiempo, claro.
Exacto, cada vez más tiempo hasta que...
Un día no está más.
Es así.
Es muy responsable.
Acostumbramiento progresivo a la ausencia del padre, señor. Es una térmica. Bueno, vamos a hablar del medio. Y a la vuelta vamos a hablar de una cosa increíble.
Sí, cuéntame.
No. ¿Qué dice? Porque están haciendo encuesta. No me van a creer. Sí. No, ustedes dos no me van a creer. No me van a creer.
Creo que sí, Ricardo.
Están haciendo encuesta de Ocion y equipo.
Sí.
No, a mí no me gusta hacer encuestadorismo de encuestadora.
Con pregunta abierta, además. Hay gente que ubica Salinas en el Partido Nacional.
No, es espontánea.
Sí.
Es peor que abierta, es espontánea. Para mí espontánea es que vos ponés la encuesta ahí y la gente va y la hace sola.
Espontáneamente, sí.
Espontáneamente, nada, vos la dejá la encuesta en cualquier lugar, en diferentes lugares del país, la gente va y responde sola. Si no, no es espontánea. Si vos la llamaste y le preguntaste, ¿qué no es espontánea? Pero dice, preferencia espontánea sobre el futuro presidente del país. ¿Qué mierda es eso? Punto número uno. Punto número dos, ¿por qué no está prohibido? Eso, ¿eh? Punto número tres.
Sí.
¿Qué? Están tirando la guita.
Bueno, no.
Ojo, no, si consiguen que les paguen por esto, bien.
Están moviendo la economía, Darwin.
Bien por los colegas, pero por las colegues.
Les colegues, pero
si lo hacen sin que nadie se las compre, tira la plata.
No creo que sea el caso.
No es necesario nada de esto, señor.
La ficha
te digo quién define el próximo presidente de este país.
Sí, bueno,
no hay que hacer encuestas, no hay que hacer nada.
Ah, usted lo va a decir sin los datos.
¿Sabe a qué? Sí, es una, claro, el universo de la encuesta es muy acotado. O sea, si quieren hacer una encuesta, pueden hacer, pero el universo es acotadísimo.
¿Ah? Usted ya lo dijo. Pero lo recuerda después de la parte del medio.
Parte vamos del medio, y ya venimos con las encuestas. ¿Qué dice la gente?
Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Presenta Mercado Libre. Darwin es libre de cambiar de opinión cuando quiera. Por eso aprovecha la compra protegida. Si algo no te gusta, devolvelo y recupera tu dinero fácilmente. Mercado Libre. Comprá en la app.
Nos metemos con Darwin en la carrera electoral. Varios, danza de nombres.
Oh, no me resultó para nada. No me generó ninguna expectativa. Cero expectativa. Bueno, entonces le decía, señor, que para mí está tirando la guita. Porque para mí el universo de las encuestas, digamos, no de los candidatos, sino de a quién hay que encuestar, ¿verdad? El universo al que hay que encuestar consta de dos personas, tres como máximo. Uh-huh. Wow. Con esas dos personas a las que se
pregunte. O sea, hace un censo usted, Darwin.
Mucho menos.
Si ese es el universo, es muy fácil hacer un censo, es entrevistarlas.
Sí, claro, exactamente.
Censo al universo.
Exacto, ahí está. ¿Qué opinan estas dos personas? ¿Qué te parece a vos? ¿Por dónde la ves? No sé cuánto. ¿A quién votaría de estos dos? Y ya está, ya acabó. Uh-huh. Listo, eso, a dos personas hay que preguntarle, señor. Como muchísimo tres, no más que tres. Y el tercero, no sé, capaz que es al azar, lo sé. No hay cabezas al azar, señor, al sí. Azar. Tampoco es un musulmán.
No, un gobernante sirio, sí.
Exactamente, no es al azar. No es que, bueno, porque ahí ya no puedes hacer la encuesta, no te vas a poder comunicar con él. Pero estoy hablando de algo que se haga azarosamente, ¿verdad? Sí. Por medio.
Aleatorizado, sí.
Exactamente. Bueno, entonces, para mí están tirando la guita, ¿tá? No, yo le digo quiénes definen el próximo presidente de este país. Le voy a decir a los amigos, a los colegos de Oción y de Equipos, ¿está?
Equipes
y Opción. Sí. Le voy a decir algo muy fácil. Sí. El mismo sector que define el presidente en China. Eso es el Partido Comunista, es el que decide nuestro proceso. Otra cosa que tenemos en común con los chinos, habría como para seguir por la senda del TLC, yo me imagino que eso se lo habrá dicho. Miren, al igual que ustedes, nuestro presidente lo va a definir el Partido Comunista. Nuestro propio presidente. Porque el único que le puede decir eso es el presidente nuestro, ¿verdad? Porque a continuación lo que hay que explicarle es ninguno de estos muertos que están acá en las elecciones. ¿Se imagina? No tenemos candidato. Bueno, ¿por qué? Hagamos el camino al revés. Ya lo hemos dicho, va a ganar el Frente Amplio, ¿verdad?
Usted lo dijo, sí.
Por las 8, 10. No me acuerdo ya, 12 razones que dimos muchas veces, ¿verdad? Las tres más importantes son, uno, gobierno que tocó pandemia, gobierno que tocó el cobicho, perdió, ¿está? Uh-huh. Tocaste cobicho, perdiste. Y, o sea, con todo lo demás que te vino, ¿no? La inflación, la crisis económica mundial, los siguientes recesión, olvídese. 94%.
Y no venga con Macron, que todavía está haciendo malabarismo para terminar de armar el gobierno.
Ganó de pedo y después perdió todo. Perdió todo en las siguientes, en la legislativa, bien. Señor. Los franceses están locos, yo qué sé, o sea, en realidad no ganó, es que no le pudo ganar la otra perdedora, la hija del viejo perdedor, ¿entiendes? Marine Le Pen, no le pudo ganar a Marine Le Pen, y bueno, da, es simplemente eso, porque a los dos meses volvieron a votar y le sacaron todos los legisladores, lo dejaron desnudo, uh-huh. Arríbete como pueda. No, unos genios, los franceses unos genios, la verdad que no pueden dejar votar más. Si te votan a Macron y a los dos meses, votan y le sacan todo.
Te
el
lo
poder.
Votan para revolcarlo,
lo votan, lo votan para pegarle. ¿Pero qué te pasa, chancho de la cabeza? ¿Qué haces, chancho político? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Lo votás para vaciarlo del poder? ¡Ah, sos un crack! Y bueno, está, olvídese, 94%, 93, 94% de los gobiernos que le tocó administrar la pandemia perdieron con la oposición, no importa el signo, ¿verdad? Uh-huh. Se cambia vida de un chino para el otro en diferentes lugares. Uno más estrepitosamente, otro más peliagudo, uno se le llena de medio término, otros en las generales. Pero la quedaron todos. Dos, el Frente Amplio es el vallismo del siglo XXI, ya lo dijimos, se adapta como un guante a los paradigmas y pensamientos más o menos uruguayos, que a tal punto que uno ya no sabe quién es el guante y quién mueve el guante, ¿entiendes? A ese nivel, ¿cuál es el guante y cuál es la mano? ¿La mano es el uruguayismo y el Frente Amplio se la data con guante? ¿O la mano es el Frente Amplismo y el uruguayismo se la data con guante? ¿Sí? Bueno, y su rival además son los blancos, ¿no? Haga las cuentas solo. Vallismo del siglo XXI, vallismo versus blanco, vayan a revisar y saquen cuenta de cuáles son las probabilidades de triunfo de los blancos. Imagínense. Después de 15 años de gobierno, con la economía derritiéndose en la mano durante el último periodo, los últimos 5, digamos, y el peor candidato a presidente que se pueda recordar. Es cierto que casi no podemos recordar nada últimamente, ¿no? Uh-huh. Nos dura una semana cualquier cosa en la cabeza, pero lo de Martínez fue algo difícil de olvidar, la verdad. Me animo a decir que van a pasar como tan mal candidato fue que después perdió lo que ya había ganado antes, señor. Ya fue a la intendencia y lo arrastraron de vuelta. Y ahora va a perder el Defensor Sporting, parece. No, me enteré el otro día de eso, es espectacular. Yo no sé cómo hace esa magia, Ney. Siempre consigue un candidato que lo valida, a él o a su heredero, que en este caso es el tío Alberto.
Sí. Parece que porque le va a disputar la continuidad al tío Alberto.
Sí. Oh. Ya está, pierde el Defensor Sporting y ya está. Le falta perder en el consorcio del edificio nomás. Le falta perder la votación interna del edificio de él y no tiene más para perder. No,
que no por suerte, o sea, creo que vive en casa particular.
Estuvo a 30.000 votos de ser presidente y va a terminar perdiendo la selección del Defensor Sporting. Son los hijos de puta, me parece que es el profe Piñeirúa. Es la oposición.
Pero estás preguntando con la cara a Ricardo si era en serio, porque pensé que era joda.
No, sí.
No, es en serio, la oposición parece que le va a ofrecer a Martínez.
¿Sí? Ah, no, pero no se tiró todavía, no va a pensarlo, bueno, y le va a decir que no.
Bueno, está un
bueno, sí. Va a pensarlo y le va a decir que no, era lo que suponíamos con lo de todas las veces, señor. Claro. Le digo, no, hay que ser muy mala persona. Está bien igual que el profe Piñeirúa lo revuelque un poco a Martínez, porque le hizo hacerle la nota aquella, ¿se acuerda?
Sí, sí, en campaña. Sí.
Por eso, sí. Se lo complicó. Le hizo ganar mucho odiador ahí, que lo puteaba y todo, no. Está bien, porque se la devuelva por ese lado. Pero qué maldad. El tío Alberto le va a ganar al casi presidente de la República. O sea, bueno, fue algo difícil de olvidar, la verdad. Yo le digo que Martínez... no pueda gestionar, digo que es el peor candidato a presidente de la historia, nada más. Y así todo casi gana.
Sí, claro.
Por eso.
Si estás con el Frente Amplio, siempre estás ganando,
es
casi ganando.
Porque así te lo hacemos. No, vallismo del siglo XXI, contra los blancos encima, son expertos en perder con el vallismo. Bueno, y tres, el oficialismo no tiene candidato, ¿tá? Entonces eso queda establecido.
Me encantó porque...
Retomó, perfecto.
No, porque él enseña a no enumerar, es una enseñanza, pero después enumera y me encanta la digresión que tenía antes del tres, que fue maravillosa.
Sí, perfecto. Sí. No, porque quería perfecto. Contarles esta, porque hay una noticia en el medio, perfecto, que Martínez se va a presentar. Martínez ya... señor, es para alquilar el balcón de Tren Fantasma. Es espectacular la noticia que le di.
Sí, es para ponerse a la rueda gigante.
Quedarse ahí, sentadito. Hermoso. Candidatazo.
Tenemos
de la A a la Z. Candidatazo.
Sí.
Digamos, es un candidatazo de la A a la Z, por lo tanto es un candidatazo. ¿Está? Muy bien. Entonces, partiendo de ese acuerdo bastante simple, al que me parece que hemos llegado, ¿no? Sí. Seguimos reconstruyendo hacia atrás. Gana el Frente Amplio de la Selección. No necesito hacer encuestas. No necesito mirarlas. No necesito saber si ALTC con China, si la economía se recupera, cosas harto difíciles en esta situación internacional. No preciso acumular ningún dato más de lo que ya tenemos, ¿da? Uh-huh. ¿Cómo se va a definir el próximo presidente de la República entonces? En las internas del Frente Amplio. De ahí sale. Muy bien. Por eso digo que deberían ir a votar todos. No yo, ¿verdad? Que dono mi voto para los que creen que saben, o la gente que está convencida. Los que consideran que su voto es importante dentro de la decisión del próximo presidente de la República y quieren incidir, deberían votar desde la final. Bueno, perfecto. Ya sabemos que el candidato del MPP es Orsi. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
La minoría mayor de Frente Amplio en interna. ¿No?
Sí.
sobre todo si no es obligatorio el voto, por lo menos es como viene siendo últimamente. Y ya sabemos qué cosa va a ir. Ella
sí,
va.
Sí.
Ella va. Lo que quiere es la que lo quiere más indisimuladamente que nadie. ¿Ah? Eso es lo que más me gusta de Cosa. ¿Se acuerda que no, al final nunca había dicho lo que más me gusta de Orsi?
Sí.
Es su magurnismo.
Sí.
Amigo de los amigos, eso, todo eso. ¿Está? Sí. Y lo que más me gusta, podría haber sido perfectamente creado en la usina política de Maguno, ¿verdad? Que es de las cosas que más políticos importantes le ha dado, bueno, un doble presidente de la República, ¿verdad? Entre otras. Además de muchos campeonatos a Huelca, bueno, la campeonata, ¿no? Salgado, o sea, grandes personalidades y valores del poder, ¿verdad? Han sido creados en la usina de Maguno. Orsi, lo estoy diciendo como un elogio, podría haber sido creado en esa usina, ¿verdad? De donde han salido los mayores, los mejores valores de la política uruguaya, ¿verdad? A pesar de que no crean en la historia que les quieren contar Amado y Joel.
No, bueno, Fernando, una cosa Amado no quita la otra.
Son los líderes de lo para institucional, ¿no?
Bueno,
como para del costado,
viniendo como de la, para de bueno, hablando desde la parapsicología, desde la parapolitología, que es de donde habla usted, ¿verdad? ¿Dónde se para usted? ¿Usted dónde se para? En la parapolitología. Bueno,
me recuerda a algunos oyentes cuando habla de cosas que no lo niega de ninguna manera y de manera cuánto, es fácilmente googleable que ella declaró que está dispuesta a asumir la responsabilidad por 5 años en el debate aquel que tenía con Villari Martínez en la interna de que iba a asumir por los 5 años, ¿no?
Sí,
que eso, claro, implica no ser candidata.
Bueno, claro, no, te impide ser candidata.
No, ya está dispuesta, pero después no va a poder.
La circunstancia.
La disposición la tiene, pero bueno, va a poder. No, ya sabemos que Cose va desde siempre, señor. Y eso es lo que más me gusta de ella, que no oculta que es la que más lo quiere. Uh-huh. Es la que más lo quiere.
Bien.
Y muchas veces el que más lo quiere es el que se lo queda. ¿Está? Entonces, bueno, ¿cuál es la otra fuerza más o menos equiparable al MPB que tiene el Frente Amplio y puede movilizar a su gente para votar casi en su totalidad en una interna? ¿El astoribergarismo?
Bueno.
¿El michelinismo? ¿Eh?
El michelinismo. Está agotado. Sí.
Bueno.
¿Esos ojos?
El latismo.
No, muy en bajo.
No, latismo marginal, bajito.
Bajito y disgregado,
chiquitito,
sí.
Chiquitito. Ojo, intenso, pero chiquitito, como Sibila, ¿verdad? Que no, ¿cómo es que se llama ese?
Sí, sí, sí.
Sibila
sí.
Se llama, ¿no? El enanito.
Sí.
Sí, el enanito Fortachón, ese. Bueno, ahí está, ese, ¿verdad? Bueno, completamente marginal. Entonces, ahora díganme ustedes, ¿cómo hace para ganar Cose si no tiene el apoyo explícito del Partido Comunista? Y ahora díganme si ustedes ven al votante comunista votando otra cosa que no sea lo que le diga el partido. Y ahora díganme si ustedes ven al Partido Comunista diciendo que prefiere que sus votantes elijan libremente sin condicionamiento ni preferencia marcada por la cúpula. díganme. Bueno, entonces, no sé lo que me van a decir. Entonces, yo lo que sugiero es, ¿quieren hacer una encuesta sobre el próximo presidente de Uruguay? El universo de los encuestados para mí consta de 2 personas, Juan Castillo y Andrade. Esa es toda la encuesta que hay que hacer. Y ahí muestran, está 50% para vos y 50% para Cose. ¿Entiendes?
Claro, si dicen 2 cosas distintas, se entrevista un tercer comunista al azar. Si dicen lo mismo, ya está.
Ya está. Listo, se acabó la encuesta.
El censo.
Esa es toda la encuesta que hay que hacer para saber el próximo presidente del Uruguay. Si yo estuviera en uno de esos cosos de los Wall Street, de los mercados, todo eso, y si ellos miraran Uruguay, que es algo que no hacen, ¿verdad?
Sí.
Bueno, yo les diría cuál es la encuesta que tienen que hacer. Mi asesoramiento sería ese y les cobraría $70,000 por eso. Nada. Y bueno, me dedicaría a despilfarrarlos cosas de mis hijos durante todo el año.
Yo le haría un solo apunte, Darwin, teniendo en cuenta, por ejemplo, la última interna del Frente Amplio, que es que el candidato que ganó esa interna no tenía el apoyo ni del MVP ni del Partido Comunista.
Muy bien, Ricardo.
¿Qué interna? ¿Cuál?
La última, la del 2019.
¿Martínez?
Sí.
Ah, sí.
Hay una fuerza no orgánica del Frente Amplio que en ese tipo de instancias suele tener su peso. Pero bueno.
Sí, hoy por hoy pero no era de, pero no tenía ninguno de verdad los otros.
Y eran Andrade y Cose.
Sí, claro.
Sí, por eso. Sí. Sí, pero era Cosse.
Cosse mal convencida, sí.
No, Cosse no era nadie, no la apoyaba. Sí,
y Mujica haciéndose el que apoyaba a Vergara.
No era del MPP, Cosse.
Sí, sí, en ese momento sí. En ese momento era la candidata del MPP.
No, Cosse no, era la candidata de las pastel. De la gran esta que la pastelearon, que la estaba amplia. Toda. ¿Eh?
En las internas era la candidata del MPP. Después se movió.
Que no quiere decir de Mujica explícito, ¿no?
No, para octubre ya estaba en alianza con el Partido Comunista. Pero para las internas del 2019 era la candidata del MPP.
Imagínese la gana que le pusieron el MPP en las internas. La Cosse, que en octubre se ha ido con los bolches. No, señor, no. Era una mascarón de proa, eso, como es que le dicen, sí, no me acuerdo. ¿Cómo es?
El mascarón de proa.
Eran los huevos del Tero, señor. Estaban cantando en otro lado. No, ellos estaban cantando, ni siquiera cantaban ahí. Ellos estaban ahí. Y los huevos no había puesto el Tero huevo. O sea, era uno que sin huevo. ¿Me entiendes? Buena. Los Teros no cantaban, sí, cantaban, pero en otro lado, que tampoco era donde estaba Cosse, ni era donde estaba el verdadero, donde estaban los huevos, porque no pusieron huevos. ¿Está? Se guardaron los huevos para esta. Los estaban guardando para esta, para esta vuelta.
Eran fake huevos.
No, si Mujica sabía que iba a perder, si después ya no se presentó él.
Sí, nos apunta la producción que en el acto de lanzamiento de Cosse, Mujica dijo que su candidato era Murro.
Era Munro, claro. ¿Se acuerdan que dijo? No, yo quería Munro, pero no me lo llevaron.
Era qué fuerza teníamos, era el Pepe y yo.
Está con esto, la mujer, coño. Está acá. Ahí va. Cadena brillante.
Claro, después el lío nos cuentan de adentro acá que el MPP la quería llevar quinta en la lista, por eso se fue con los comunistas, y ahí se armó el lío en el famoso armado de lista, que lógico, siempre genera mucha ruptura.
Pero todo eso, no se van a creer que se generó ahí todo después de las internas.
Sí, hoy por hoy igual no se sabe quién apoya a Cosse.
Eso es lo que le estoy diciendo.
Sí, pues la amplia está. Bueno, en las internas últimas tuvieron el lío ese de un sector de la amplia, o la amplia, las bases de la amplia, para llamarlo de alguna manera, que no querían apoyar a Sibila, y Carolina Cosse iba con Sibila, y la gente de la amplia quería ir por otro lado, y entonces está dividida a su propio grupo.
La gente de la amplia. Bueno. No, estamos hablando de serio acá.
Pero la amplia no pudo entrar orgánicamente.
Estamos hablando de
encuestadores
serios. Estamos hablando de encuestadores serios. Usted lo que está acá es ruido. No. Estamos hablando de los bolches, de lo de Tupa. Acá Ricardo dice que hay una chata. Lo de Ricardo, que es medio místico, eso, que hay una fuerza, bueno, no sé qué. Número. Una fuerza disgregada, no sé qué fue lo que dijo. La mayoría silenciosa.
Industrial.
No sé cuánto.
Sí.
Eso, se la llevo. Pero ya lo suyo con la amplia, no. Un poco de seriedad.
Bueno, es el grupo que se No,
pues yo tiré la del michelinismo, pero era para joder. Era para joder la del michelinismo. Si lo soy una respuesta a mi michelinismo, bueno, yo digo que no era de serio el michelinismo. No. Bueno, está. Entonces dice que le hicieron la cuenta esta espontánea y tal, y salió cualquier cosa.
¿Cuál está hablando? ¿La de equipos o la de opción?
La de opción.
Opción.
Dice que Orsi cosecha el 35% de la preferencia frente a Amplita cuando tenía 1% de Cosse, pero eso es cuando recortan sobre las preferencias frente a Amplita, ¿sí? Pero como es espontánea, tienen que tener un candidato así rápido, y el 62% de los encuestados respondieron no sabe, no contesta. Bueno, entonces falló la encuesta, amigo. Si usted según marca la encuesta en cuanto a la preferencia sobre el futuro presidente del país, 62% de los encuestados respondieron no sabe, no contesta. ¿Sabe lo que quiere decir eso?
Sí.
La hacemos de vuelta, no funcionó, y esperamos 6 meses más para hacerla, porque este sistema no funcionó. Yo he hecho gente, señor.
¿Qué hubiera hecho su empresa? Echar gente primero, la primera medida.
Echar gente.
Perfecto. Echar la primera medida, porque tenía que hacer algo. Sí.
Hecho al que se le ocurrió. ¿A quién se le ocurrió esta pavada? ¿A quién se le ocurrió esta pavada de los espontáneos? Y lo siguiente que hago es, anulamos la posibilidad de volver a repetir esta pavada de hacerle cosas espontáneas a la gente. No hay que dejarla pensar a la gente. Cuando la gente deja de pensar, te contesta cualquier cosa. Y segundo, ¿no vieron eso que le preguntaron la Facultad de Economía? Los economistas, sí, no sé qué, y salió Marinés Ovaldía, salió. Contesta cualquier cosa, lo agarran de pinta, ¿entiendes? de Marinés Valdía, ¿qué otro fue que salió? Ahora ya no me acuerdo. Abercorn salió como referente económico.
Dentro de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas.
No, de economistas.
Economistas eran ya recibido. Pensé que eran estudiantes, estaban para la pavada. Los economistas estaban para la pavada.
Salió, señor Rico. Bueno, pero lo que le quiero decir es que si un 62%, eso es la inefectividad de la encuesta, señor.
Bueno, lo que pasa es que después la hacen con respuesta guiada y ahí ya baja el...
Pero entonces no me presente
esa bola gris. No, eso capaz que es un error presentarlo.
No me presente la que no te salió. Me venís a... que me querés vender algo que el 62% de los encuestados respondieron no saben o contesta. O sea, no te respondieron. El 62% no tiene ninguna validez esto. Ninguna validez.
La encuesta fue contratada por múltiples clientes, Darwin. Usted estaba preocupado por el pago.
Lo dice textual. Están moviendo la economía.
No, le venden cualquier cosa. Le voy a decir lo mismo que me dicen a mí cada vez que les cuento el último producto vencido de los medios que se compró nuestro Becena. Están lavando ahí con ese. ¿A quién le vendieron? ¿A quién le pueden vender? Al narcotráfico le pueden vender esta encuesta. ¿A quién se la vendieron? Señor, 72% de los encuestados respondieron. No saben, no contestan.
Sectores interesados.
No saben, no contestan. Si no, pero si me decís que 6 de cada 10 no te contestaron, ¿qué me querés vender? ¿Qué? Pagame por agarrarte eso. A ver si puedes agarrar otro Gil diciéndole que yo te pagué.
La de equipos consultores que va para la misma línea, pero no tuvo estos problemas que usted dice, me parece, ¿no? Ahora la estoy mirando, también es múltiples clientes, pero son medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.
Es impresionante.
¿Cómo se vende esto?
Compra cualquier, es una cosa de loco, es insólito, cualquier cosa compra. Bueno, de capaz que tienen una cuponera.
Sí, capaz que sí, eso puede ser.
¿Entiendes?
Hay días en el año.
Sí, como una pauta que compraron ahí.
Pregunta ahora, dale.
Cualquier cosa, exactamente. Se lo hacen rotar. Tomá, mirá, igual yo se la devuelvo. Le digo, no, esta no me la anote. No, 62% no sabe, no contesta. Salí de acá.
No, pero después se hizo con los nombres, con lista de nombres, y ahí baja mucho.
Ah, lo guiaron.
Claro.
Sí, ahí lo guiaron. Dice que dice la segunda pregunta guiada pidió referencia entre Orchi, Cose, Andrade y Vergara, y en ese escenario Cose lideró con 43%, seguía de Orchi con 31%, Andrade con 14% y Vergara con 7%, señor. Con un margen de error promedio de 6,2%. Sí, claro, el 62% que te dijo que no sabe ni lo contesta, dividido 10. Ya me di cuenta, bandido, dale, bandido, anda a hacer una encuesta de verdad. Bueno, está. Eso, para el lado de las encuestas, ¿verdad? Yo ya hice la mía. ¿Quién hace una encuesta de verdad, amigo? Juan Castillo y el Boca Andrade. Listo, ya está. Esas son las dos personas que van a responder sobre el próximo presidente de la República. ¿Quiere hablar del casi plagio involuntario de la NE? No quieren hablar, pero no importa. Vamos a hablar igual.
Casi plagio involuntario.
Fue un casi plagio involuntario, señor. No, es un homenaje.
Sí.
Es un homenaje. No es un plagio, señor. Es homenaje. Ajá. Homenaje a la UNESCO y a la pereza mental del tecnócrata local que copia y pega de las circulares que le hace otro tecnócrata de nivel internacional. Eso en el mejor de los casos, ¿no? La interpretación más benevolente de esta aterrajada es un recorte y pegue de la UNESCO, que ya habían hecho en el Ministerio de Educación de la Argentina. La peor es que la copiaron del Ministerio de la Educación de la Argentina, que a su vez era un recorte y pegue de la UNESCO, ¿entiendes? ¿Cuál es el problema? Porque ¿qué pasa? Sale una denuncia realizada sobre un plagio de documento del CFE, el Consejo de Formación en Educación, de la ANEP, está dentro de la ANEP eso, ¿no? Y emitió un comunicado en el que reconoció que se constataron errores en algunos párrafos donde no se citó debidamente su procedencia o fuente bibliográfica. Claro, plagio se llama eso, ¿verdad? Ese tipo de errores.
Una forma de decir plagio con más palabras. Sí,
exactamente. Y el documento al que se hace referencia fue aprobado por el Consejo de Formación en Educación en carácter de documento en construcción. Así lo expresa, o sea, lo que dice es la ANEP es que estaba en construcción. O sea que por eso no estaba todavía revisado todos los recortes y pegue que tenían, y tenía ese pequeño error que es que se habían olvidado de entrecomillarlo y poner la bibliografía. ¿entiendes? O sea, visitar, hacer la cita de no sé cuánto. ¿Cuál es el problema acá? Que es en educación. ¿No? Estamos hablando de gente que intenta establecer estándares académicos. Un lugar en donde está especialmente claro que este tipo de cosas no son permitidas. Y son penadas severamente. Para mí, bueno, gente que va presa y no sé qué. O no,
no sé, no, sanciones drásticas, quitar la calidad de estudio.
Bueno, en Irán te cuelgan por eso. No, el último colgado que hubo fue por eso.
Por plagio.
Sí, exactamente. Por lo tanto, el plano simbólico es lo más importante, ¿no? En este caso. Y por eso nos fascina esta discusión, porque al final no cambia nada de lo que se suele llamar la realidad. No afecta a la realidad ni es afectada por la realidad. Es el tipo de discusiones que nos apasionan, ¿verdad? Ya lo dijimos, que nuestras discusiones se mantengan impermeables a la realidad es lo más cercano a la soberanía a lo que podemos aspirar. Más soberanía que esa solo se consigue con armas nucleares, amigos. ¿Entienden? Que es esta cosa de que la realidad nunca atraviese ninguna de las discusiones de las que estamos llevando adelante. Y este es un caso. Es un caso claro. Entonces, la ANEP dice que los párrafos no inciden en los sustantivos del documento. Claro, tanto peor. Tanto peor. El fragmento que sale en la prensa es comiquísimo. Y es la muestra de lo ensimismado que están en ese mundo insólito en el que se repiten palabras y expresiones y definiciones casi recitadas para intervenir las discusiones, al punto que cualquier persona que no esté metido en esa dinámica no entiende nada de lo que están hablando. Es imposible mantener la concentración con la cantidad de terminología al pedo que acumula esta gente, ¿sí? Estamos hablando, recordemos que acá en ese círculo estuvo prohibida la mención de una de tres palabras juntas que se llaman marco curricular común. ¿Se acuerdan de eso, no? No se podía decir marco curricular común.
No.
Se podía generar una guerra civil si se repetía marco curricular común. Es una cosa graciosísima e insólita que
lo
no
pasaba
puede...
el marco de referencia nacional cuando ahora ya no me acuerdo cómo le llama este gobierno, pero al anterior le llamó marco de referencia nacional y este marco curricular algo nacional. No me acuerdo, tengo que buscarlo, pero
así de delirantes son las discusiones de esta gente. Mientras tanto, el mundo se va al mismísimo carajo y no tenemos idea de las herramientas que hay que darle a nuestros hijos para que más o menos se defiendan, ¿no? Probablemente nunca lo supimos, pero ahora estamos más lejos que nunca. Bueno, entonces, ¿cuál es la parte, el fragmento de esto que... algunos fragmentos del documento titulado Propuesta para el diseño de la formación de grado de los educadores son iguales a la descripción de un curso para docentes y conectores igualados, nunca terminando de confirmar si esto estaba escrito igual en la UNESCO o no. Por lo tanto, uno tiende a pensar que no, que lo copiaron derecho del el coso del Ministerio de Educación Argentina, ¿verdad? Y entonces, lo que apareció es esta parte que es maravillosa. La no sé si es lo único que apareció. O sea, es el único que yo encontré, digamos. El único párrafo que pude encontrar en los diarios y eso, que estaba... Porque lo más divertido de esto es ver qué fue lo que copiaron.
Claro, sí, sin duda.
Bueno,
a ver, qué tan, ¿no?
Bueno, ahí está eso, qué tan necesario era hacer un plagio de esto. Escuche esto porque es maravilloso. La etimología de la palabra pandemia remite a algo que afecta a todos. No se trata de un episodio local, parcial, exclusivo de algunas sociedades. Es una situación totalizante, general y global. Sin embargo, esto no implica que esta afectación sea igual para todas las sociedades ni para todos los habitantes del planeta. Eso señala el documento del CFE, sin utilizar comillas. ¿En qué contexto? No importa. En cualquier contexto está mal. O sea, ¿qué es esta imbecilidad? Estamos hablando de un párrafo para robar caracteres.
Nada más.
Es no un nada. Párrafo para lo cual lo hace peor. Ni siquiera es un plagio que tenga sentido. Es una mierda que agarraron y repitieron textual sin poner con ello un párrafo para estirar el escrito. O sea, si lo hace un guacho de 16 años, le decís, ¿qué hace, banana? ¿Qué hace? ¿Qué te pensás? ¿Que me entregás más hoja? Que yo soy Gil, nací ayer, me entregás más hoja con toda esta cantidad de espuma que habla de cualquier cosa, que no dije nada, que sí, es una pandemia, es totalizar la etimología de la palabra pandemia. ¿Por qué carajo está la etimología de la palabra pandemia dentro del coso que está hablando de cómo tiene que ser la educación?
¿Sí? Sí, pero ¿por qué además me hablas de la etimología y después me vas al lo que no significa, no sé?
Es una situación totalizante, pero no quiere decir que sea igual para todo, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! Importantísimo lo que me dijiste en 5 renglones. Utilizaste 4 oraciones para decirme una pavada que no tiene ningún tipo de sentido y que nunca te pregunté y que no tiene ningún tipo de incidencia en este documento que se supone que estás empezando a construir para una reforma de la educación. Es increíble. Es maravilloso, ¿no? ¿No es hermoso? Y encima es del 2020. En la descripción del curso Saberes Necesarios para Repensar las Prácticas Educativas en la Formación Docente que se dio en 2020 para educadores argentinos. 2 años lo tuvo en el borrador. O sea, lo copió en el 2020 y le puso pegar en el 2022. El Teteto.
Tremendo.
Le cambió, en lugar de los habitantes del planeta, como dice en el CFE, en el nuestro, digamos, en el argentino dice los que poblamos el planeta. Es espectacular. Es espectacular. El nivel de ridiculez e infantilismo que tiene es maravilloso, señor. Es de un niño de 15 años. Lo tienen que echar a ese 15 años. Yo le disculpe, por mucho menos que esto, yo he echado a Josecito. Mucho menos, señor. Más de una vez, y por mucho menos de esto. Después lo vuelvo a contratar porque me gusta darle segundas oportunidades a la gente.
Y terceras y cuartas también, sí.
Bueno, pero sí, claro, pero siempre es una segunda oportunidad, ¿entiendes? O sea, es una segunda oportunidad acumulativa. Pero me gusta porque me siento bien yo, no porque la gente se lo merezca, ¿entiendes? Porque me siento bien yo, porque me siento un poco Dios. Te doy una segunda oportunidad, Gil, dale. Pero me gusta echar, pero también me gusta dar segundas oportunidades. Y la única forma de dar segundas oportunidades es echar. Pero hay que echarlo. No sé quién es, no sé quién copió y pegó esto, pero hay que echarlo. Pero los niveles de delirio en los que están envueltos todos los participantes de esta discusión es maravilloso.
Sí, sí, y
mientras tanto el mundo sigue a 600 claro, kilómetros por hora.
Tremendo.
Y se nos complica un poquito seguir el paso, ¿no? Imagínense, complica en el fútbol, seguir la velocidad actual. No a mí, no a Joel, no al Cachila Arias. A Darwin Núñez se le complica. Parece Miliki Jiménez jugando en el Liverpool.
Acá lo que me dicen.
Háganse una idea de que si nuestra mejor materia prima, nuestros exponentes de élite, de la disciplina en la que más o menos estamos a nivel de la velocidad a la que va el mundo, están así de lejos, ¿cómo podemos estar en educación? Que encima el mundo va tan rápido que la educación ya no lo alcanza. ¿Entiendes? O sea, ya la educación, en el mejor nivel que se pueda imaginar, ya no va a la velocidad suficiente como para ir atrás del mundo. Imagínense nuestra educación que no va a la velocidad suficiente como para ir atrás de esa educación que no logra ir a la velocidad del mundo.
Le voy a decir algo que no.
Sí.
No. A mí, de los pocos temas que realmente me angustia.
¿La angustia de la educación?
La reforma de la educación, la posibilidad de reformitas incluso. Yo no hablo de la super gran reforma del ADN.
No, pero hay que terminar. Para mí, lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno es olvidarse del título grandilocuente de, porque ya sabe, eso sí, no mucha, eso no va a salir, vamos a cambiar nunca el ADN, le vamos a dar vuelta a la educación, vamos a hacer una gran reforma del cambio mal eterno del neovalerismo de la educación, y vamos a hacer lo que más o menos podemos hacer, tratando de mejorar un poco esto que no sabemos para dónde va. Este para mí debería ser el título.
Bueno, podría ser el proyecto del retoque de la educación, este, o el tuneo de la educación.
No, yo le diría retoque mínimamente visible o registrable de esto a lo que llamamos educación y ya no sabemos muy bien para dónde está picando.
El sistema presuntamente educativo.
El sistema presuntamente educativo. Porque al mismo tiempo, o sea, por eso le digo que pasa el legismo de la realidad, al mismo tiempo De un amigo, me cuenta un amigo que su hijo hipotético, el hijo hipotético de él, digamos, va al liceo y tiene un profesor de computación. Ya eso, profesor de computación, no, por favor, ¿qué es computación? ¿Qué es profesor de computación? No, enséñenle código, enséñenle a programar, profesor de computación ya es de 1984. El profesor de, yo no me acuerdo si era la escuela o el liceo, el profesor de computación.
Informática, le dicen.
¿Qué le es lo mismo, sí, lo sí, mismo, sí, lo sí, mismo. Sí. Informática no, tampoco. No, programación y código. ¿Cuál es?
Bueno, pero no todos pueden programar, ¿no? Algunos
bueno, van a tener que poder.
Sí.
Van a tener que poder. Hay solo dos cosas. No tenemos la más puta idea de cuáles son las herramientas que le tenemos que dar para defenderse. No tenemos idea. No tenemos idea. Solo dos cosas. Para mí, reforma de educación no. Ahí más o menos toquetear un poco ahí para ver si lo acomodamos de la educación. Eso, ese proyecto, dos cosas tiene que tener. El guacho tiene que aprender a leer estadística y tiene que aprender a programar. Sin eso no cagás a nadie. Tenés que aprender a leer estadística, ¿por qué? Porque lo que lee las estadísticas son los que toman las decisiones. O sea, en realidad lo que le dicen qué decisiones tomar a los que toman las decisiones.
¿Usted fue citado en el grupo de notables? ¿Verdad?
Deberían. No sé si me citaron. No leí la lista.
Estaba intamuso, así que...
Pero perfectamente podría haber estado perfectamente, sí, cómo no.
Se lo dije a las autoridades esto.
Sí, claro, sí, ¿por qué no me llega? Estadística.
No,
pero lo que le estaba diciendo sí, yo. Sí.
Bueno, ¿qué tienen que aprender? Estadística sí o sí, porque los que le toman la decisión los que
le... Entonces el hijo hipotético de amigo, ¿qué le mandan de deberes?
¿Qué?
Escuche, es mundial esto. Tiene que dibujar el panel de control del Word, el cuaderno.
No.
No hay nada más alejado de la informática que eso. Dibujar el panel de control hecho con la tijerita, con el cocho, todos los botoncitos, inicio, insertar, diseño, todo eso, dibujar en el cuaderno. Estos son los deberes y lo tiene que llevar, señor, en un cuaderno. No hay una forma de alejarlo más de la computadora a un guacho que ella.
El profesor de paracomputación.
Claro, exactamente. Es un profesor, ese es lo que vendría a ser el... los para psicólogos de la computación, señor. Para psicología de la computación. Es una cosa de loco.
Bueno, ya. Capaz que está es bien como ejercicio. ¿Eh?
¿Cómo? No, Ricardo. Claro, después tu botija viene y te dice, papá, no quiero más al liceo. ¿Y qué le decís? No, tenés que ir porque si no te reviento. Darwin. Esa es la única manera de mandarlo al liceo. La única manera de justificar que haya al liceo es andá porque te reviento.
No, dibujame el liceo.
Como nunca han adquirido el discurso. Y bueno, está bien. Y la voz de la pregunta de ¿y esto para qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Que complica mucho. El otro día le hablé con una docente de matemática que finalmente terminaba diciéndole, bueno, es para probar. Tenés que...
Sí, ay, claro, hacelo porque te reviento. Bueno, eso es lo que le estoy diciendo yo.
Claro, porque también los docentes no tienen otra.
Hacelo porque si no vas en cana, ¿qué querés? ¿Qué querés ir patroven? ¿Querés ir patroven? ¿Querés estar en el INISA? Dale, bueno, tú estás en el liceo, dale. Es liceo INISA, no hay nada en el medio.
Darwin, dice una profe de informática, hoy trabajamos la mayoría con pensamiento computacional. Computacional, perdón. Hay algunos que siguen robando, está señalando a algunos otros, me parece, es un
dos. Claro, lógico.
Sí, pero pensamiento computacional es lo que más se da hoy en día.
Bueno, está bien hecho, está perfecto.
Hay que explicarlo bien, lo explicaron acá. Igual
no es esa cosa de lo sentamos todo enfrente de una computadora con torre y todo eso, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, Da Silveira, ¿qué dijo?
No se enseña más herramientas, Darwin. Se está enseñando programación y destrezas, dice acá Sebastián, otro docente.
¿Eso? ¿Estamos de acuerdo?
También.
Ah, perfecto. Bueno, este profesor de computación le mandó escribir...
claro, usted tenía ese ejemplo.
Dibujar el Word. Tenía que dibujar toda la botonera del Word. ¿Sí? Espectacular. Y se lo llevas y bueno, y él te hace... aprobar un curso en 1982. Eso es lo que te da el hombre ahí. No sé cómo es, señor. Es como pedirle a un estudiante de la UTU mecánica que te consiga 200 caballos y hagan tirar de un auto.
Me mandan de
¿qué estás haciendo?
Me mandan de un centro de...
Así tiene conciencia de
cuántos son 200 caballos. Es una metáfora lo de los caballos de fuerza. No, lo tenés que conseguir 200 caballos y sin charles de auto. Vas a ver lo que es un motor. Es una cosa de loco.
Bueno, muy bien.
Y estamos discutiendo, esto es la cosa, no los podemos, el mercado, los preparamos para el mercado, para algo, no importa para qué, para dale algo con lo que pelear, no importa, a esta altura no importa, si ya no sabemos para dónde, no sabemos dónde va a estar todo esto dentro de 10 años, no tenemos idea, señor. Bueno, dale dos, tres cosas con las que pelear. Y bueno, y entonces Da Silveira dijo que se ha creado una industria del escándalo político, que no tiene ningún sentido, dice, no sé cuándo. Una industria del escándalo político se ha generado. Sí, es la industria sin chimenea, quemada.
Él es un obrero calificado.
Bueno, claro, no solo eso, él es un beneficiario de eso, porque juega a favor de las autoridades ante este tipo de situaciones vergonzosas. O sea, es tanta la escandalización y por tanta pavada, no debería mostrar sus cartas más ventajosas con esa alevosía, de Silveira. O sea, es como mostrar en un partido de póker que tenés un as. ¿Entiendes? Está mostrando el as abajo de la manga. El mar de histeria colectiva permanente, al que nos sometemos por voluntad, pero ya, es un revoltijo irracional emocional de tribuna donde todo vale lo mismo. Y por lo tanto, todo pasa más rápido que el bólido que cruzó el cielo de Dolores. Por lo que el resultado a mediano plazo es que nadie se tiene que hacer cargo de sus errores garrafales. Ya sea la ACB, esos los que se le quedaron, que casi pierden 400 millones de dólares, ¿cómo se llama? Los ACB, ¿cómo se llama? La asociación... La Asociación Comercial de Vivienda, ¿cuál es esa? La Asociación
Contribuyente. ANV, la Agencia Nacional de Vivienda.
¿Qué fue lo que le digo?
El artículo de Lucas. Que el artículo de
Lucas. Bueno, eso es lo que le estoy diciendo. Luego el perezoso que copió y pegó el documento de la UNESCO del 2020. De la pandemia que ya había sido copiado y pegado por un tecnócrata de la educación argentina. O sea, bueno, está, se entrevera todo. Eso es una ventaja. Lejos de ser, y estamos todos anestesiados.
Sí, claro.
Y es más difícil
porque termina todo viviendo en la misma dinámica de discusión, de ruido.
Claro, exacto. ¿Qué? Tenés que ir de...
Sí, cierto.
Te quedás así paralizado y decís, esto, pará, ¿esto valía la pena o no valía la pena escandalizarte? Bueno, ya es imposible darse cuenta. Es imposible, porque... Si, ¡traigo la vacuna! ¡Una semana después la trajeron! ¡Ah! Ese tipo de actitud con todo, bueno, está... Ha perdido la capacidad de selección para la escandalización.
Bueno, quiero agradecer
a
la
cantidad... Todo escandaliza, al final, es anestesiante. O sea, es favorable. Está hablando de algo que lo favorece.
Gracias a todos los docentes de informática y las docentes. Acá hay una docente que se enganchó tarde, pero dice que están dando hoy programación. Microbit, placa programable y robótica educativa en ciclo básico secundario, pero reconoce que la asignatura está siendo dejada de lado por los programas existentes. El paradigma cambió y los programas siguen enganchados a la informática como herramienta, pero los docentes están dando este tipo de cosas, programación, robótica educativa, y no existiría más dibujar la ventana de Word. Eso eran los 90, Darwin, dice...
Bueno,
Carlos es un docente de informática. Muchas gracias. Y a alguien que dice que si usted va a elaborar su estrategia, Darwin, la presente como un upgrade.
Es un upgrade de la educación. Un simple upgrade de esto que estamos tratando de darle a los guachos para ver si en una de esas, quien te dice, no camina y no tiene más o menos para dónde saltar. Ese es el título.
Muy bien, Darwin, lo esperamos mañana viernes para cerrar esta semana.
Antes me gustaría decir algo que es importante, ¿verdad? Y que es lo que quiero que quede de toda esta no discusión que acabamos de tener. La etimología de la palabra pandemia remite a algo que afecta a todos. No se trata de un episodio local, parcial, exclusivo de alguna sociedad. Es una situación totalizante, general y global.
Presentó Mercado Libre. A Darwin le quedó chica la zunga que compró. Por suerte, con compra protegida, puede devolverla y recuperar su dinero fácilmente. Mercado Libre. Comprar la app.